Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Oscar Miranda. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos, humedad 63%, cielo ligeramente nublado.
En La Quiaca la temperatura es de 13 grados con el cielo nublado.
Cristina Fernández encabezará hoy el acto de clausura de la 16ª Conferencia Industrial, convocada bajo el lema Construyendo un País Industrial.
El encuentro organizado por la Unión Industrial Argentina comenzó ayer y se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Costa Salguero. El ministro de Economía, Amado Boudou, será hoy uno de los principales expositores de la mesa de conferencias.
La Plata cumple años.
La ciudad de La Plata festeja hoy el 128º aniversario de su fundación con una serie de actos que incluyen recitales de música al aire libre, un espectáculo de acrobacia, los tradicionales fuegos artificiales y el derbi Dardo Rocha en el hipódromo local que se realizará mañana sábado.
Con motivo del cumpleaños de la capital bonaerense, hoy no habrá actividad bancaria ni en las administraciones públicas provincial y local.
Preocupa la escasez de agua en la provincia de Tucumán.
El gobernador de Tucumán, José Alperovich, analiza junto con el gabinete provincial la decisión de declarar a través de la legislatura provincial la emergencia hídrica en la provincia, ya que por la escasez de agua en la zona norte y en el oeste de la provincia no se han podido restablecer los servicios del Gran San Miguel de Tucumán y en el resto de la provincia. Se espera que para la semana próxima sea la legislatura provincial quien en la comisión correspondiente analice el proyecto de ley declarando la emergencia hídrica y comiencen más obras para la búsqueda de agua en las zonas faltantes en capital. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, a Radio Pública.
Encuentro de ida de la Copa Sudamericana.
Independiente perdió por 3-2 frente al campeón Liga Deportiva Universitaria de Quito, luego de estar 3-0 abajo en el marcador y por la doble validez del gol como visitante, quedó bien parado de cara a la revancha de esta semifinal a jugarse en Avellaneda la semana próxima. Pasaron 8 minutos de la hora cero en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos, humedad 63%, cielo ligeramente nublado.
En La Quiaca la temperatura es de 13 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional. La radio pública. Una radio. Un país. Nacional. América Latina es nuestra casa. Nuestra casa. Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina.
el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283 con mucha gente amiga que ha llegado a nuestra pequeña sala. Saludemos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento es condecorado por el embajador de Bélgica. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Quien procede a fundar una escuela rural. Muy bien, hechas estas presentaciones, vamos directamente a dar somera idea de nuestras actividades de los próximos días.
Oh, no. Muy bien, estaremos a partir del lunes nuevamente aquí. Sí. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283.
O sea, no tenemos casi nada que informar.
Casi, casi, dijo usted, porque el sábado 27 se va acercando la fecha.
Sí. La linda.
En la que estaremos en Salta la Bella. Será el 27, como dije, a las 10 de la noche en el Teatro Provincial.
Atención.
No a las 12 de la noche,
a las 10 de la noche.
A las 10.
¿Por qué dice a las 12?
No,
ya noté las 12 yo.
Porque ha cometido un lamentable error.
¿Dónde queda el teatro?
En Salta saben.
O sea, que nuestra participación en todo esto es absolutamente superflua. También saben esto que usted acaba de decir.
Sí, yo creo que sí.
Pero es posible que la gente de Jujuy se decida hacer un éxodo.
Claro.
Se salta y...
Sí. No, otro más.
No. Hoy generalmente... alguien me preguntó por un mensaje de texto qué día iba a Jujuy.
¿Viste? ¿Ah, sí?
Ahí está.
Aludiendo naturalmente a este viaje a Salta.
Bueno, yo creo que el Teatro Provincial es el que está frente a la plaza.
Enfrente del
siempre el Teatro ahí. Provincial está frente sí. a la plaza. Bueno, pero no importa.
Hay nomás del Cabildo y todo.
Vamos, Barton, que hoy estamos apurados.
Sí. ¿Estamos apurados?
Estamos apurados porque hemos descubierto que somos mortales.
¿O no?
Entonces.
Otra vez Heidegger, ¿viste?
Claro, otra vez Heidegger. Entonces, vamos al tema central, basta de engaños, dijo Heidegger. Vamos a hablar sobre nuestra condición mortal.
Sí. Muy bien, quiero decirle que nos están observando hoy aquí directores de otras emisoras.
Para ver si pueden.
De otras emisoras, para ver si nos van a contratar bien.
No contratarnos.
Por fin.
Tenemos, miren.
¿A dónde están los de Radio 10?
Que no,
los
veo. No, señor. De radios públicas. Radios públicas de. De Venezuela, de Bolivia, de Colombia.
¡Ah, qué maravilla!
De Chile.
Bueno, un saludo.
Y está Leandro la cámara.
¿Por qué se han puesto en el fondo? Esto revela su inteligencia.
Esto revela que vinieron con chicas una vez más.
Bueno.
Pero bueno.
No, hay un encuentro en Buenos Aires de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados.
Allí habrá estado Vicente Muleiro.
Claro, y sí. Muleiro debe haber estado en el encuentro.
Son directores de radios cuyos sueldos pagamos nosotros.
Sí, señor. Atención Brasil, atención Venezuela.
Les habrán contado, amigos directores, de cómo Vicente Muleiro fue increpado cuando estaba sentado en el primer asiento de un ómnibus.
Sí, sería un colectivo de...
El 44 que pasa por aquí, se tomó el colectivo para ir a la casa.
¿Y con quién lo pagó?
Con dineros de los contribuyentes.
Sí, señor.
Sí, después estaba sacando el boleto y una vieja le gritó: ese boleto lo pagamos los contribuyentes, sí. Dijo con los ojos inyectados en odio.
Viaja 6, 7, 8 veces por semana, sí.
Sí.
Allí donde debe haber un semáforo, hay un programa de radio, señor.
Ahí está.
Señor, apúrese a sacarnos de la angustia que nos caracteriza para llevarnos en andas rumbo a caminos venturosos.
Bueno, hoy he percibido nuevamente cierta endeblez de una frontera, una más.
Menos mal, sí.
Y en este caso de un bar. ¿Vio esos bares que tienen la ventana baja que uno se puede apoyar como la ventanilla de un auto?
Ajá, sí, quedan pocos.
Quedan muy pocos. Quedan que muy se pocos. Levanta la ventana para arriba y queda trabajando.
Sí, sí. Tenga mucho cuidado porque la ventana que se alza hacia arriba tiene además un segundo nombre, que es guillotina.
Como su nombre lo indica.
Y como su nombre lo indica, suele cercenar la cabeza no solo de reyes, y de borbones, sino también
de meros parroquianos,
de meros parroquianos que sacan la mano como si estuvieran manejando.
Me lo dijo
y
el
que
Manco
pierden
Paz.
No ya la cabeza sino el brazo.
Pobre José María Paz, ahora exiliado en el Brasil.
Claro, suele venir el mozo desde la vereda hacia el interior con el brazo del señor. Este brazo es del señor.
No, ese no, el otro, dice. Ese es de la otra mesa.
Bueno, entonces, ¿qué le sucedió?
Bueno, y estaba esto, Linda.
Bueno, gracias.
Gracias.
No.
Me llamo Salsa.
Linda con la acera. Con la vereda. Donde había una parada de colectivo, había gente esperando el colectivo.
¿No habían usurpado la vereda los del bar?
Esta era una vereda muy angosta, así que no había
claro,
mucho paso.
Ese linde no es tal, porque los bares suelen apropiarse de la barrera, de la vereda contigua. Entonces ya todo es vereda.
Y avanzan hacia la calle, hoy me pasó un pilpacha, señor.
Hay bares que se prolongan hasta el centro mismo de la calzada.
De la calzada,
prosiguiendo con su lenguaje afectado. Y ahí están en las mesas parejas de novios temblando, mitad de amor, mitad de miedo, que nos lleve por delante el ómnibus en el que viaja el señor Muleiro.
Claro.
No, aquí lo inquietante fue que yo estaba apoyado ahí tomándome algo, un vermucito.
No viene al caso.
Bueno, ¿qué importa eso?
Un vermucito.
Oh, ¿cuánto le salió?
Y había sobre el canto de la ventana.
¿Cuánto hacía que no escuchaba una ventana?
Déjelo hablar, hombre.
Me molesta.
Déjenos hablar por lo que más quiera.
Una pareja muy acaramelada.
Sí.
Ella de espaldas, podríamos decir, hacia mi mesa. Y él encima, que no la dejaba salir y que hacía inclusive tope con los dedos en el marco de la...
Dedos que se habían puesto blancos ya.
Sí.
En cambio ella...
En el marco.
Ahora,
de esa
una
venta.
Pregunta que es decisiva.
Sí.
¿Ambos eran parroquianos del bar?
No,
o simples caminantes que se habían detenido allí.
Creo que estaban en la parada del colectivo o estaban al lado.
O sea... Ni siquiera simples caminantes.
No, estaban detenidos.
Clientes futuros del colectivo que estaba por detenerse.
Sí.
Bien,
y realmente empecé a sentirme incómodo porque la escena no era una foto, sino una película que tenía un increyendo. Por momentos parecía que iban a ingresar por la ventana.
Sí, sobre todo.
Hubiera sido... verdaderamente dramático. Imagínense la escena. La mina cayendo de espalda con las patas para arriba dentro del bar
y
probablemente incluso encima de una mesa
diciendo: a este bar no volvemos más, pero somos tan felices.
Claro, y el tipo continúa con el movimiento, se arroja encima y
los parroquianos aplaudían, dicen: vamos, negro.
Pero no sucedió tal.
No sucedió eso, pero no sé si está mal lo que hice, porque yo estaba
seguramente
incómodo en la situación. Abrí el diario Sábana.
¿Qué diario era?
Y Sábana de los jueves. El diario La Nación.
Ajá.
Que está allí en... Estaba en el bar, señor.
Ah, perdón, usted estaba en el bar.
Lo abrí como para marcar territorio, ¿no? Porque...
¿Usted marca territorio con el diario de la Nación? No es el primero.
Esto lo asocia con algunas especies de animales que marcan territorio sembrando porquería, ¿no?
En ese sentido, el diario es generoso porque da un espacio, vio que es muy grande.
Sí, claro.
Entonces hay que abrirse.
Sí.
Pero no, yo creo que ni sentía... O sea, el diario tocaba a la muchacha, no yo. Y yo creía que, por lo menos en la espalda, sentía ella el ir y venir.
Claro, sí. Pero entre una cosa y otra ya no sabía,
claro,
dónde empezaba el novio y dónde empezaban los medios concentrados de comunicación.
Tuvo náuseas la chica porque era la página de los editoriales de Joaquín Morel de Solá.
Qué feo.
Me dio asquete.
Pero bueno. Bueno, en ningún momento se percataron que yo estaba allí, pero pensé, digo, esas fronteras no están muy marcadas. Hay situaciones así en las que las fronteras se hacen muy endebles. Sí. Por ejemplo...
¿Qué te molesta eso? Esa falta de nitidez de...
Pero... Y por momentos sí, le digo... Supongo que aquí en el público habrá alguien hoy incómodo porque el compañero le está usurpando con el brazo.
A ver, levante la mano aquella dama...
Disculpe,
cuyo compañero, un extraño,
un extraño,
no vale el
un
novio,
extraño.
Le esté ocupando el apoyabrazo. A ver.
En la fila sexta.
No,
ahí está la señora, mire.
Ah, los que no levantan la mano es porque le gusta.
Sí. Pero la señora está tomando mate.
Bueno.
Usted es del Uruguay, ¿verdad?
No.
Bueno. Digo que hay gente que toma mate.
El caballero
mate
le está faltando al respecto.
Al respecto. ¿De qué modo?
No lo sé. Bueno, pero ¿a dónde va usted? Dígame, usted me ha contado un episodio, pero
no, digo,
que no, que no viene con un sustento dogmático.
Además, estamos esperando todo lo que sucede después de que usted se asombre y descubre que ellos están...
No. Mi gran inquietud es de qué manera trazar claridad en esta frontera.
Transar.
Porque queda mal bajar la ventana.
Bajar la ventana hubiera sido una actitud bastante digna de un buen burgués. Imagina, el tipo baja la ventana y mira con una actitud de prócer.
Y después lee, por ejemplo...
Como diciendo así, ¿no?
Inaugurose nueva sede de la sociedad rural. Sigue leyendo como si nada.
Claro. Pero el muchacho tenía los dedos...
Ay.
Hubiera sido un... Hubiera sido guillotinado, en este caso lo hubiera sacado barata. Bueno, no sé dónde empiezan las cosas y dónde terminan, ¿no? Particularmente en los bares, no ya en este caso, pero en los que se prolongan hacia la vereda.
Sí.
Incluso la vereda de la casa vecina también está ocupada por algunas mesas.
Sí, continúa.
Claro. Entonces, uno sale de su casa y encuentra personas que están sentadas en una mesa y han pedido un vermú en la puerta misma, en la vereda de su casa. Ahora, bien, ¿qué derecho le asiste al vecino en cuya vereda se han instalado mesas donde sirven vermú y pizza?
Y 25%.
Yo creo que sí.
Por lo menos.
Sí. Por lo menos se puede sentar a...
Sí, pero ¿cómo reclama eso?
No lo reclama,
ese es el problema.
Es su derecho, lo
¿sabe
toma?
¿Dónde ocurre
usted
esta...?
Usted tiene, le voy a decir, esa preocupación es una preocupación que no vale un pucho de tabaco negro. Porque es una preocupación de personas que reclaman su lugar, su privilegio, en un mundo que se encamina hacia lo colectivo, hacia lo que es de todos.
Lo grupal.
Entonces, usted está esperando que alguien venga y demarque un lugar para instalarse allí y que nadie lo moleste. Así que déjese de broma.
Pero escúcheme, usted en el subte...
No termina eso de que el derecho de los demás empieza, no termina el de uno. Esa cosa geográfica del derecho...
Eso lo dice usted mientras está encima mío. Corra,
no, usted no solo es pequeño...
Tiene que ver dónde empieza el otro y dónde termina este.
Sí.
Y que te todo con líneas de puntos.
Mire, yo le digo, hay en la línea B del subte, por ejemplo, si hay usuarios aquí del subte, verán que hay asientos largos que no tienen como un sofá largo.
Claro, señor.
Todo el vagón, sofá.
Rolón atiende ahí.
Claro.
Él empezó ahí. Cuando no tenía dinero para alquilar un consultorio, atendía a sus pacientes en el subte, a horas donde se viaja poco, no a la hora pico.
Y no, señor, ¿cómo va a ser?
Tampoco está loco, Rolón.
No.
Porque seguro que usted iba a hacer ese chiste, es la hora pico, ¿no? No.
Usaba el asiento ese que se pliega y que va justo al ladito de la puerta, el asiento del subtero.
Y pero, bueno, él se paraba agarrado del caño.
Sí. Y se mueve
el
eso.
El paciente tirado en el asiento le contaba lo que había soñado anoche.
Pero escuchan todo porque es un lugar público.
No escuchan nada, nunca veo el estrépito del subterráneo.
Pero tampoco escucha Rolón, entonces.
No, tampoco. Y si bueno, escuchan. El consultorio tampoco escucha.
Claro. ¿Cómo no va a escuchar, señor?
No tiene por qué escuchar.
No tiene una atención flotante.
Eso es una cosa que le agregó usted al sistema freudiano. Es que no forma parte de él. ¿Quién le ha dicho que el psicoanalista tiene que escuchar? Te habla, el psicoanalista está ahí y así funciona.
Claro.
Si el tipo no escucha o si no le importa, no.
Además, no por eso responden cosas como.
Claro.
Sí, pero señor, tiene una cosa que se llama la atención flotante, que de pronto solo escucha las alarmas cuando el inconsciente. Porque usted tiene un inconsciente adentro, ¿no?
Ya me parecía.
Está por sonar.
Que de pronto le aflora. Usted dice.
Aflora. Sí.
Dice. Deseo. ¿Cómo? Ahí escuchó el psicoanalista. Tiene una atención flotante, nada, nada, hasta que escucha eso, deseo.
Sí. Algunos escritores escriben así.
Y lo que es peor, les va bien.
O no aparece ni siquiera el deseo. Entonces,
deseo.
Y ahí es el momento en donde él actúa.
Rolón enseguida.
Sí, con otra palabra, porque palabra con palabra.
Sí.
En el psicoanálisis hace fricción.
Claro, por ejemplo, deseo.
Sí.
Con T. Esa sale bien siempre.
Deseo algo.
Claro.
Y allí. Actúa.
No rima, Rolón. Tampoco, no es.
No se trata de rima.
La gana de decir algo gracioso.
No, ¿no? Se trata de rima, no, señor.
Venteveo.
Sí.
Romeo.
No. Usted tiene, le aflora. Todo le aflora permanentemente.
Bueno, sí. Pero ¿qué tiene que ver esto? Ah, en el caso del psicoanalista sí es importante delimitar los horarios.
Claro, no, claro.
Porque algunos psicoanalistas hacen entrar, por ahí están atrasados con un loco que viene atascado en sus declaraciones.
Sí.
Entonces, 15 minutos de más, y ya lo hacen entrar al loco siguiente y lo acuestan en el mismo diván.
Sí. No, señor.
Y se vamos ganando tiempo, dice, mientras yo termino aquí con Jaime, usted, Ernesto, empiece a contarme. Y están los dos hablando, deseo.
Y Rolón le cobra horas extra.
Y Rolón interviene. ¿Quién era el que deseaba? Dice, un poco confundido.
Jaime, siempre. No, señor, se atiende.
¿No hay simultáneas como en el ajedrez?
Sí, no hay simultáneas.
Por ejemplo, 10 divanes. Rolón creo que hace simultáneas en Plaza Francia los sábados a la mañana.
Y da vuelta por ahí.
Pone 10 pacientes, uno al lado del otro en divanes, y él se pasea con las manos atrás diciendo.
No, señor.
Cada tanto actúa y dice psicosis.
No, tablas cuando no entiendes. No se diagnostica, sí.
¿Cómo
señor?
No.
Proyección.
Sí.
Neurosis obsesiva y se señala a sí mismo.
Sí, hay terapias.
Depresivo.
Hay terapias de grupo en donde estamos en ronda.
Sí, pero claro, pero funciona de otro modo.
Yo eso funciona. También.
Yo fui a levantarme mina, sí.
Claro. Sí, pero.
Porque me dijeron que las locas son las más fáciles.
A tontas y a locas se analizó.
A tontas y a locas se llaman. No fui yo, sí.
Bueno, es un.
Yo
es
le daba la razón a todas las minas.
Claro. Sí. No se trata de dar la razón, señor.
No.
En tal caso es un emergente de su configuración psíquica lo que está haciendo.
No, yo doy la razón para que no me molesten nada más.
Y pero tuvo que hacer el tratamiento porque si estaba en el grupo.
No, Rolón me había dado una beca.
¿Cómo una beca?
Claro, una beca, dice, yo tengo un tratamiento, dice, toma gratis, le digo una cosa.
Claro.
Que él reparte bonos gratis.
Pero no es que, no, eso no hay una cuponera.
Teníamos un canje.
Con acá. El Ministerio de Educación, ¿se acuerda que en una época si ganaba el Mundial se recibía batiller?
Sí. Claro. Bueno, ¿y cómo terminó su cavilación acerca del límite?
Bueno, no.
Acerca de las fronteras.
Finalmente, le digo, me corrí más hacia el exterior de la mesa.
Para estar seguro de pertenecer.
Sí, no, la pareja continúa en lo suyo. Sí.
Qué lástima, ¿no?
No sé si no estarán todavía ahí.
Sí, es muy posible. Las parejas callejeras son muy pertinaces. Yo conozco un amigo que un día se apoyó en la puerta de una casa. Creo que uno cuando va, sale con una novia a pasear por ahí, bueno, ¿dónde se detiene a cosechar el beso que crece en la penumbra?
Muy bien.
En los quicios de las puertas.
Vamos.
Y este hombre, bueno, apoyó a su novia en la puerta y luego comenzó a propinarle toda clase de caricias. Arreciaron estas.
¿Cuáles?
Estas. Y la puerta se abrió súbitamente.
No.
La mujer cayó de espaldas, él cayó sobre la mujer. Y de pronto se encontraron en el interior de una sala donde estaban conversando una familia tipo.
Sí.
El marido, la mujer y dos hijos.
Ah, bueno, bueno, es un detalle.
Ellos
que no viene al
saludaron, se acomodaron las ropas interiores y salieron corriendo medio pialados.
El pantalón es un pial elaborado. Ahora,
un momento desagradable.
Sí, me imagino, señor. Además, ahora la calle no es tan generosa con, para el encuentro amoroso, porque en muchas puertas se prenden esa fotocélula,
sí, claro.
La luz automática,
uy, sí,
que detecta el movimiento y se le prende una luz, hay una cámara.
Y ahí como sí, sí, se prende una luz, empieza a funcionar una cámara, suena la alarma.
Sí, y sale un coro de ángeles y dicen, pecador.
Sí.
No hay muchos sitios ya de encuentro.
Sí. La bueno. oscuridad no es la de antes. Yo creo que las personas de estos tiempos desconocemos la verdad de la oscuridad.
Sí, señor.
Hay gente que no ha visto nunca la oscuridad. Está siempre semi-iluminada por esas lámparas omnipresentes que hay en la ciudad. Y hasta cuando duerme. Cuando uno duerme, si quiere oscuridad, tiene que cerrar todo de un modo tan hermético que entonces no hay aire.
Sí. O siempre le queda una mínima luz, que ahora están esos rayos despertadores que igual
larga
luz.
Relojes fluorescentes, qué sé yo.
Todo
aparatos
queda así.
De no sé qué que prenden y apagan una luz en los hoteles.
Tengo un hotel,
apaga todas las luces y se pone a dormir, por ahí se despierta y ve un pucho. la brasa de un cigarro. Inmediatamente se asusta y se desmaya y empieza a gritar dando voces para que venga el detective del hotel.
No, claro. Otra vez estuve leyendo novela negra.
Sí. Hasta que alguien le explica que no, que ese es un aparato que está en todas las piezas.
El detector de humo.
Detector de humo, por ejemplo, lo cual le produce a usted una nueva perplejidad. y así por el estilo.
Sí, sí.
El detector de humo, buenas tardes.
Sí,
¿cómo
buenas
funciona?
Tardes.
¿A qué le llaman humo?
Sí. ¿Detector? A esto.
Claro, porque si yo prendo un cigarrillo está bien, pero si largo alientito.
El vapor salival, vamos a llamarle.
Ah, bueno.
No se cuenta.
No está penado en
el. ¿Y cómo discierne el detector si yo estoy expeliendo vapor salival o humo de nicotina?
Tiene unos sensores que están debidamente diseñados.
No lo dejan decir nada.
Igual puede haber errores.
¿Y qué le pasa al hombre que es sorprendido fumando o armando, qué sé
yo? Asado, levantando
una cortina de humo para ocultar sus actos de gobierno.
Se activan automáticamente la lluvia es artificial.
Sí, bueno, empieza a llover.
Empieza a llover.
O sea, ese es el castigo.
No es el castigo. Es el premio.
Pero se están haciendo un flaco favor.
Claro.
Si cada vez que un tipo, un gil, prenda un pucho, yo lo prendería a propósito, sabiendo esto. Ustedes van a arruinar toda la habitación, las alfombras, con una lluvia falsa como el diluvio que viene. Estamos fritos, caballero.
Y bueno, el sistema interpreta que eso es incendio.
No, es más, le digo, el turista decidioso, un servidor, prende, cuando no, para no bañarse y no irse al baño, prende el cigarrillo en la cama y se extiende así.
Y se deja bañar por el sistema.
Y ahí otra siestita.
Bueno, pero
yo le pregunto si no hay sanciones posteriores,
sí,
por ejemplo,
justicia,
muerte civil.
Claro. No, señor, ¿cómo va a haber muerte civil?
Probation.
Ahora, ¿usted leyó alguna vez el código de los hoteles en el cajón?
Sí, siempre lo leo, porque me olvido libros y entonces en vez de la guerra y la paz me leo el código de no sé qué.
Que está siempre en un cajón.
El plan de escape, todo eso.
Bueno, ahí le explican todo.
Sí.
Casi que usted no tiene derecho a nada, si ocurre.
Yo estoy ahora escribiendo uno justamente para el Hotel Iruña. ¿Ah, sí? De Mar del Plata, sí. Me encargaron, y dice, pero era un poco más divertido, ¿no?
Fue animado, anécdota. Que sea, claro.
Pero ¿cómo contar anécdotas? Anécdota,
un día hubo un incendio, yo me subí al ascensor y qué sé yo.
Y desde entonces bajás siempre por la escalera. Sí, claro. Pero si uno está en una emergencia, tiene que hacer el plan de evacuación y están sus chistes adelante de todo y los comentarios al pie, uno se termina quemando.
No, pero eso hay que leerlo antes, no se va. Claro. Usted, si hay un incendio, no se va a poner a leer el chiste. Yo me tiro por la ventana directamente. Claro. ¿Acaso lo leeré después?
Te grita, dice, yo
un
no
día
quería.
Rolón, claro, se tiró por la ventana del hotel provincial, del ¿cómo se llama? Del teatro auditorio, del teatro auditorio. Sí. Porque al lado estaba el casino, está el casino.
Sí, claro.
Y Rolón se asomó por la ventana y vio, porque efectivamente hubo un principio de incendio en el casino. Y alguien nos dijo, pero le estoy contando algo verídico. Alguien nos dijo, hay un principio de incendio en el casino, vamos a ir saliendo rápido, terminen rápido el programa, nos dijeron, porque faltaban 2 o 3 minutos. Terminamos un poco antes sin decir nada. Dijimos que por favor, por razones de seguridad, convenía salir rápido, ¿verdad? Y Rolón, cuando oyó eso, se tiró por la ventana. Pero él había oído decir que en esos casos la gente se tira por la ventana en paños menores.
Sí, eso le
gustaba. Así que primero tuvo la precaución de sacarse los pantalones y se tiró en calzoncillos. Ahí cruzó la plaza al galope.
Cuadro de artista.
Sí, sí, sí.
Al grito de, ¡yo no quería venir!
Y así va. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, o al menos aquellos que han enviado correos electrónicos,
sí,
o cosas por el estilo.
Vamos a saludar a nuestra amiga Raquel Pérez Iglesias, una vieja amiga de este programa, vieja, digamos, una anciana amiga de este programa, que está cumpliendo más años de los que ya tenía, un beso grande.
Claro.
Y para Romina, una colega italiana que está haciendo las delicias de la patria.
Muy bien.
Dolina, le dice el egipcio, tiene hasta la semana que viene para contar la historia de Borges y su encuentro con cierto cantor. De lo contrario, me habría obligado a estrangularle la manguera a Barton. Queda usted debidamente amenazado. Haga honor a la frase que define el programa en la apertura y todos contentos. Saludos.
Barton.
Aquí Hernán de Pittsburgh dice, un feliz anticumpleaños le deseo desde Pittsburgh, Pensilvania. Hoy 18 de noviembre. ¿Es 18 ya, no?
Probablemente. Sí.
Bueno, es exactamente el día opuesto al 20 de mayo, o sea, bueno, su cumpleaños, ¿eh?
Sí,
han pasado 365/2 días.
Sobre 2 días.
Sobre 2, sí, sobre 2. O sea, 182...
Junto coso.
Exacto.
Dora María Riera dice, ¿cómo puede usted salir de un tema musical y pasar a otro totalmente diferente? Y tocando los parecidos todos.
La gran pregunta es... Hola Alejandro, leí un reportaje a María Kodama en el que ella contaba esa anécdota, le dice Marta Bernal.
Se refiere a una anécdota que alguno puso sobre esta mesa ayer, que era, ¿cómo era? Borges coincide en un bar con
Mick Jagger.
Con Mick Jagger.
Pink
y lo reconoce por la voz. Bueno, listo, todo bien, por el estilo.
¿Será tal vez una proyección de la misma María, ese Borges tan moderno?
Parece que eso lo contó María Kodama. Yo no sabía este último dato, me cuesta creerlo realmente.
En otro orden de cosas, me gustaría conocer tu opinión, casi su amiga, acerca de lo que dice Mario Bunge sobre el psicoanálisis.
Si yo supiera lo que dice Mario Bunge sobre el psicoanálisis, podría llegado el caso, opinar. Pero lo desconozco.
Bueno, me encantaría que vinieras a La Pampa, dice Marta Bernal. Un abrazo, o
a
la inversa.
A mí también. Acá, otra vez, alguien acerca de esta nota, Todos Somos de River, con linda prosa y buenas argumentaciones. El amigo Santiago de Lara me dice que han publicado el artículo Todos Somos de River y muchos comentarios en contra de los hinchas de River, ya que nota, insisto, la explico muy brevemente porque no vale mucho la pena, fue escrita durante la dictadura y decía, partía, hacía una petición de principio metafórica, lo que no quiere decir que afirmara que esto es una realidad. Decía que sí, los hinchas de River son racionales, millonarios, amantes de la técnica y del pensamiento, mientras que los de Boca prefieren la garra, la sensibilidad, o son más pobres,
o de color como uno,
qué sé yo, lo que sea. Cosa que es innegable que en algún punto está, no lo inventé yo.
Es un universo simbólico clarísimo.
Es un universo simbólico.
Menos
como
uno.
Realidad, esto puede ser falso y de hecho lo es.
Lo es.
Lo es, como el porteño típico que vendría a ser un hombre amistoso, pero también reservado, melancólico, amante del de la cavilación solitaria, etcétera. Bueno, pero esa es una comodidad casi poética, pero no existen tipos así, o existen tantos tipos así en Buenos Aires como en la ciudad de Baltimore.
Es del orden de la falacia que termina siendo discriminatoria, el alemán es trabajador, el japonés
claro.
es honesto,
bueno,
es estupidez.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero la nota no hablaba sobre Rivlin, claro. sobre Boca, era una nota acerca sobre románticos y clásicos. Les informo. Era una nota acerca del romanticismo y del clasicismo. Estaba dicho ahí también. Y por comodidad se tomaba a River como clásico, como diurno, como técnico, como y a Boca como romántico, como pasional, como
dionisíaco, etcétera.
Dionisíaco.
Aguante Boquito.
Nocturno, en fin. Y en realidad lo que estábamos haciendo era una alegoría con lo que pasaba en la sociedad, uh-huh. cuya parte más visible era también una parte racional, etcétera, etcétera. Y Boca era, digo, el peronismo.
La resistencia, vamos.
Boca era el peronismo. Y como no aparecían peronistas en aquella época, yo puse que todos eran de River, yo no podía poner realmente
uh-huh. Se me pone
otra cosa que esa. O sea que nunca escribí una nota acerca de River ni de Boca. Pero esa nota funcionó y nadie se quejó. Porque estaba publicada en la revista Humor,
claro.
que tenía sus lectores, que conocían un código, que era el código que yo ejercía. Por eso no es bueno andar leyendo en un foro riverplatense notas acerca de lo dionisíaco y lo clásico, notas pertenecientes a una realidad de la dictadura, como si yo lo hubiera publicado en la revista Olé el domingo pasado. O sea, las cosas hay que leerlas en el momento correcto y en el foro correcto
claro.
y por las personas correctas. Y entonces así se entienden. Si no, no se entienden. Por eso yo detesto realmente esta multiplicación de los textos que uno escribe, de las canciones que uno canta, no solo yo solamente, sino cualquiera, que están repartidas al voleo y son juzgadas, recuerdo el resultado del último clásico, uh-huh. y no de acuerdo a lo que la nota era. En sí. el momento en que se publicó, a nadie se le ocurrió decir nada.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque entendían lo que claro, estaba escrito.
Bien, no hacía falta aclarar. Es una cirugía del contexto.
Claro, si vos lo ponés en un foro boquense, entonces decís que grande. O sea que yo no estoy interesado ni en Boca ni en River, uh-huh. le digo sinceramente uh-huh. a los muchachos riverplatenses que pusieron estos comentarios, los cuales no comparte, desde luego, la persona que me está exponiendo uh-huh. esto. Pero ya contestamos esto.
Pero está bueno que por lo menos haya alguien que está advirtiendo
sí,
el canal,
claro,
¿no?
Claro.
Ya es algo.
Bueno. Y, pero él también por ahí entra, porque dice, yo soy de River y sin embargo ya lo sabemos. No es eso, no es así como funciona uh-huh. una metáfora, ni es así como funciona una argumentación.
Uh-huh.
Todos los X son P, todos los S son P, es mucho mejor. Es ya malo, sí. ya de por sí malo.
Sí, claro.
Pero yo soy S y sin embargo no soy P, es peor.
Claro.
Porque en realidad no estamos, lo que tenemos que buscar uh-huh. es una relación de causa y efecto entre S y P, y no una sucesión de ejemplos más o menos numerosa.
Digamos que cuando usted está formulando este tipo de equiparaciones, todos los S son P, se aproxima noblemente a una paradoja, si no está mintiendo, por lo menos.
Claro. Exactamente. Entonces, eso, yo no tengo nada contra los riverplatenses pobres, debe haber muchos.
Sí, sí.
Y como también con mucha inteligencia, dice, uh-huh. ¿Acaso Boca en este momento y en otros también no representa muy cabalmente,
no.
Especialmente en su dirigencia, una cosa muy nacional y popular y romántica
y dionisíaca
que peronista que diga?
Aguante Boquita. Hola, buenas noches, Dolina. Quiero decirle que la radio está buenísima, le dicen a usted.
Bueno.
Y que te empecé a escuchar cuando era muy chiquita, otra vez, ya conozco. Ya que mis hermanos te escuchaban todas las noches. Gracias por regalarnos una sonrisa después de un día cansador. Sos un grande. Se llama Gisela la que le dice esto.
Bueno, muchas gracias. Vamos a interrumpir la lectura de mensajes porque hoy tenemos una charla un poco más larga y porque además hemos jurado.
Sí.
A la gente de la radio, incluso en presencia de los directores
sí, señor. América, la Latina
de otros
Unida,
países hermanos, que íbamos a entregar en horario al informativo.
Sí, señor.
Porque pasan 5 minutos y las noticias ya envejecen.
Ya no sirven más.
Muy bien, el caso es que ahora hacemos una breve pausa.
La trasnoche en la radio pública. Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de acercarte a los medios.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
La Televisión Pública, Radio Nacional, el Canal Encuentro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario te invitan a la exhibición pública y gratuita para ver la película sobre la vida de Manuel Belgrano. Con la actuación de Pablo Rago en el papel del creador de la bandera y Pablo Echarri como José de San Martín. El 27 próximo a las 20 en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario. Nacional. La radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Planes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes también estaremos aquí, ¿eh?
Bien, hablaremos esta noche de Henrik Ibsen, ¿eh? El tipo que hacía obras de teatro. Nació Ibsen en 1828 en Esquien, que queda en Noruega.
Sí, señor.
Ibsen es el único noruego que uno conoce, ¿no? Cada vez que a uno le preguntan por un noruego, enseguida salta y dice Ibsen. Y pone cara de que ha estado en Noruega la mitad de su existencia. Y el pueblo de Esquien estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable. Parece que se trata de una se trataba de una zona salvaje en la que abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte a ver ninguna lógica en esta enumeración, ¿no? Se me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica, y diré, quién sabe. Aquel pueblo estaba en ruinas, ya que parece que unos años antes un incendio lo había destruido por completo, y el incendio había sido causado por el descuido de una sirvienta a la que luego decapitaron, ¿no? Para que aprendiese a no descuidarse. De todos modos, hay que decir que Esquien estaba en un estado tan calamitoso como el resto del país. Noruega no andaba bien en aquel entonces. En realidad, Noruega había sido poderosa en la temprana Edad Media, pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi tres siglos. Uh-huh. Se había transformado en un país bastante mísero. Oslo, que en aquel entonces se llamaba Cristianía.
Cristiania, sí.
Sí, era una ciudad danesa. Y toda la cultura que allí se veneraba era de origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX el noruego era más un dialecto provincial que una lengua nacional. Y escribir en noruego era aislarse del resto de Escandinavia, para no decir del mundo. Haga notar que la primera universidad noruega data de 1813, que es una cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de cinco hijos de un comerciante que se llamaba Agnud Ibsen. Los antepasados eran capitanes de barcos, pero hay que decir que en Noruega es imposible no tener un antepasado capitán de barco. Cuando Henrik tenía seis años, el padre se arruinó, quebró, y a partir de entonces se hizo malhumorado, peleador y pedigüeño. Andaba siempre pidiendo por ahí, y cuando no le daban se enojaba. Bueno, esta enumeración, ¿no? A saber, malhumorado, peleador y pedigüeño, sí tiene un sentido lógico, y si me apuran, cronológico también. La madre había sido en su juventud una belleza, actriz frustrada. Ante el desastre económico de su marido, se deprimió y se pasaba todo el día encerrada en su cuarto jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba únicamente con papas. Estos son los datos que me gustan de las biografías. Es una biografía execrable.
Absolutamente.
Propia de solapas de libros, pero me encanta.
Igual está bien lo de las papas como único alimento, que son lo que sacan las papas del horno, como en Irlanda.
Sí, siempre tenemos papas para el desayuno, papas para el almuerzo, papas para la cena, siempre papas. Ibsen, y aquí la biografía empieza a mejorar, era petiso y fulero.
Sí, ahí me gusta.
Parece escrita por Juan Ramón Jiménez. En vez de flatero era blando y peludo, Ibsen era petiso y fulero. Bueno, tenía una cabeza enorme.
Ah, bueno.
Juan Ramón Jiménez. No, latero. Y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la de un juez que sentenciaba a pena de muerte. Como si los jueces que sentenciaran a muerte tuvieran una cara especial. Cosa que permitiría a los abogados, por ejemplo, recusar a los jueces cuando advirtieran en estos que eran parecidos a Ibsen.
Claro. Objeción.
Después de una infancia humillante, me gusta escribir así.
Un canto a la vida, está muy bien. Sí.
El tipo está escribiendo, en determinado momento dice, después de una infancia humillante,
claro,
y salta un límite como el suyo, se salta a la torera el límite entre infancia y adolescencia.
Y además hace más interesante la infancia humillante, de la cual deja de lado.
Claro. Bueno, lo enviaron a Greenstall, un puerto de mar, como asistente farmacéutico. No va bien rumbo al teatro, ¿eh? Allí trabajó, se pagó estudios de medicina, que pronto abandonó. Y en realidad estaba fascinado con las lecturas de Rabelais, de Shakespeare, de Voltaire. Solo y muerto de hambre comenzó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. No las publicó nadie, parece que las consideraban triviales y nadie las representó. En aquel lugar conoció a Susana Forensen. Era una muchacha estudiosa, decidida y fea. Otra enumeración. Según Ibsen, tenía lindo pelo, así que imagínense.
La conozco.
Cuando la vio, se enamoró y le mandó una carta de declaración. Le dijo que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa. Bastaba, había que irse, ¿no? Si ella lo recibiera, la aceptación. Está bien eso, ¿no? Le mandó una carta, estoy a las 5 allí. Si me recibís, me doy por aceptado, y si no estás, me doy por rechazado. Ibsen fue recibido por la criada. Él entró igual. Pasó a un salón y allí se quedó esperando casi 24 horas. Después de ese tiempo apareció la muchacha. La mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Y a los pocos minutos estaban revolcándose en las alfombras y a los pocos meses se casaron. Bueno, el matrimonio fue más o menos, ¿no? Más funcional que cálido. Ibsen fracasaba con sus escritos y entonces maltrataba a la esposa. ¿Qué hace uno cuando fracasa con sus escritos?
Absolutamente.
Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Dicen que en cierto momento Ibsen se puso a pintar porque estaba desalentado con los resultados de su escritura. Se ve que pintaba muy mal porque Susana le tiró la pintura, todas las pinturas por la ventana, y lo obligó a escribir bajo la amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen, aterrado, siguió escribiendo. Pero las cosas seguían sin funcionar, estaba endeudado, en fin, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado, tirado en una zanja, y daba tanta lástima que se hizo una colecta comunal para enviar al poeta borracho al extranjero. Bueno, mitad para que no jorobara, ¿no? Se fueron al extranjero, todos juntos, con la mujer, el hijo, a Roma. Y allí las cosas cambiaron, porque tuvo su primer éxito. En 1864 escribió Los Pretendientes. Claro. Y vendió 15.000 ejemplares. Viajó después a Dresde, donde logró componer otras obras. Y en 1867 ya las penurias económicas habían terminado. Se hizo famoso. Algunos ya consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvo con su familia en Múnich, iba todos los días a tomar algo al café del gran hotel de Múnich. Y era uno de los espectáculos de aquella ciudad ver a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder jugar al resto del salón. Bebía litros de cerveza. Cuando entraba el boliche, todo el salón se ponía de pie y se sacaba el sombrero. Y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiese hecho. Y este hombre que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, en la realidad presentaba una estampa severa y ortodoxa. Era muy vanidoso. Tenía un espejo pegado adentro del sombrero. Entonces cada tanto, esos sombreros altos,
sí, claro,
¿no?
Sí, sí.
Cada tanto se sacaba el sombrero y se miraba en el espejo. Llevaba guantes amarillos, anteojos de oro, un bastón de nogal con contera de plata. Siempre iba de impecable frac. Le encantaba llevar condecoraciones. Era muy petitero, ¿no?
Muy petitero. Bueno, se estilaba en la época. Acá Sarmiento hacía lo mismo para esa época, ¿no?
Le gustaron tanto las condecoraciones que, por ejemplo, escribía a los gobiernos de los países de Europa y reclamaba medallas y distinciones que él creía merecer por ser buen escritor, ¿no? Pues las conseguía nomás. Se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso algunas campesinas creían que Ibsen era un sacerdote pues, a causa de las medallas que llevaba, y se arrodillaban, pero para besarle la mano. Era muy cuidadoso en todo, disponía sus medias y sus calzoncillos de una manera especial en el ropero, tardaba 2 horas en vestirse cada mañana, si tenía que escribir solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Eso está bien, ¿no? Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Lo mismo le pasaba a Rousseau. Se peleaba con todos los escritores con los que tenía alguna relación, ¿no? Pero bueno, era muy tacaño, me refiero a Ibsen, a pesar de ser muy rico. Vivían él y su familia en unas habitaciones de porquería, sin amueblar. Llevaba 2 libretitas negras donde anotaba los gastos, ingresos. Nunca volvió a visitar a su familia, no. Los parientes de Noruega. Eran todos pobres, él no le mandó guita. Tenía miedo a las alturas, tenía miedo a los perros. Las tormentas los desesperaban. A los perros le tenía miedo y odio. Porque cuando había un perro detrás de una reja, lo esperaba y metía el bastón y le daba palazos al perro. Bueno, en 1879 escribió Casa de Muñecas, donde aparecía el tema de la opresión de las mujeres y el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca sin elección ni libertad ante su marido. Y ese fue el momento de mayor éxito del escritor, pero ese éxito lo condujo a un desprecio por la humanidad que no conoció el límite, ¿no? Andaba solo, decía que toda existencia humana era un naufragio, odiaba las reuniones, su idea del infierno era asistir a un banquete prolongado y quedarse hablando con la gente. creía que el Estado debía ser abolido, era una especie de anarquista. Y aquí lo único que lo salva, le gustaban las muchachas jovencitas. Según dice, las necesitaba, según se dice, ¿no? Las necesitaba para poder escribir. Las seducía y luego las largaba. Pero caramba. Se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse, y esas chicas le servían de idea, como ideas hechas carne para poder explotar en sus dramas. Así conoció a Emilia de Verdag, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hildebrand, un personaje execrable. Y durante toda su vida esta chica quedó bajo el estigma de ser una mala mujer. O el caso de Laura Killer, una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo, conoció esa tragedia y la utilizó para el personaje de Nora, la de Casa de Muñecas. Tanto Laura como Emilia querían que Ibsen declarara públicamente que los personajes no eran ellas. No solo que no lo hizo, sino que declaró públicamente que sí eran ellas. Bueno, durante los últimos años Ibsen escribía bajo la vigilancia de su esposa. Tuvo un ataque de apoplejía en 1900 y murió de mal humor unos años más tarde.
La veía venir eso.
Sí, amenazaba con el bastón a todo el que se le acercaba. Fue el 23 de mayo de 1906, a los 77 años. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo. Era un peluquero. Yo diría que cualquiera muere de mal humor, ya que la idea de la muerte no es algo que te ponga bien, pero bueno. Ustedes conocen la mayoría de las obras: El maestro contratista, La dama del mal, Un enemigo del pueblo, Era claro, todas esas cosas. Bueno, le perdonamos su mal humor, porque además era un genio y el teatro cambió mucho con él, ¿no? Fue el primero en empezar con una exploración psicológica más profunda de aquellos personajes. Recuérdense que era la época de ¿cómo se llamaba? La pieza bien fait, la pieza bien hecha, un teatro bastante burgués, bastante convencional.
Complaciente, claro.
¿A quién quiere dedicar esta historia? Del amigo Ibsen.
A uno lo tienta, querido Alejandro, pensar en nuestro Henrik, sobre todo por esa idea de la humanidad como algo execrable, cosa que en esa época tampoco estaba del todo establecida, pese a que la humanidad estaba dando bastantes pruebas para que se reconociera su condición de execrable. Pero recuerdo también alguna gente que daba vueltas en algunos ámbitos cronológicos cercanos, como este otro amigo, este dipsómano, Edgar Allan Poe, engañado por su familia y adoptado y maltratado, y el tipo se murió de una cirrosis prudentemente sin andar haciendo alarde, siempre dudaba de su propio talento. O las chicas Bronté, que incluso disimulaban su condición femenina, o la baronesa Blixen, un poco más tarde, que también le permitió a su esposo, no al suyo, sino al de ella, contagiarla de sífilis, y a ella le interesaba la literatura, pensaba en su amigo Balzac, y en general pensaba también en gente como nuestro Lucio B. Mansilla, que también le tenía a los perros, pero un día, como iba con una mina al lado, dijo: ¿sabes qué? Nobleza obliga, y ese día se enfrentó a los perros. Digo, me gustan esos gestos en los cuales no hay otra certeza que la que impone un destino determinado. Si uno es un genio, como Henrik Ibsen sabía que era, tiene que ejercerlo hasta las últimas consecuencias, no haciendo ese barato alarde respecto de su superioridad que desemboca solo en el desprecio, y menos aún siendo tacaño, porque de ese modo uno queda condenado a morir como abrazado a un rencor, Alejandro.
Como abrazado a un rencor es el tango que ilustrará esta charla sobre Ibsen, y lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Está listo, sentenciaron las comadres. El varón ya disjunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras, cantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorra en el corazón. Alguien trae de los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catrio pateándome el cajón. Los chamullos fapuleros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas. Y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios. Crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura, y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabra de consuelo donde busca de un perdón. No pretendo sacramentos, ni palabras funebreras. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura, y el amor una traición.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, como abrazado a un rencor.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 67%. El presupuesto no se debatirá en sesiones extraordinarias, lo confirmó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien rechazó el pedido realizado por el radicalismo. Ese partido instó al Ejecutivo a extender el periodo de debate parlamentario para definir el presupuesto. Crecen las diferencias en la mesa de enlace. Eduardo Bussi y Hugo Violcati reconocieron las discrepancias que existen dentro del grupo. El presidente de la Federación Agraria sostuvo que lo que para unos es la solución, para otros puede ser el exterminio. Con un solo partido arranca la 15ª fecha del torneo de apertura de fútbol. Desde las 20:10, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Banfield. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 67%.
Argentina está informada por la radio pública. Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados, 18 al 20 de noviembre, Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional, la radio pública.
AM870. Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires ha llegado la dirección del Teatro Provincial de Salta, donde estaremos el sábado próximo. Uh-huh. Es en la calle Subiría 70,
si pudiera.
¿Eh?
Muy bien.
Allí será. El sábado, 10 de la noche, estaremos en Salta.
Muy bien.
No mañana, el próximo sábado, el otro. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me llueve la cocina, nuestra habitual sección, destinada a personas que tienen problemas con los techos de las casas y que tienen goteras o filtraciones, o que el techo presenta agujeros, chifletes por los que ingresa el viento, etcétera.
Sí, hay muchos techos que presentan síntomas de abandono, ¿no? Es como que al techo lo dejamos para lo último, ¿no?
Sí, es verdad. Qué poco caso le hacemos al techo.
Sí.
Es un gran tema.
Es un tema que incluso nos puede llevar toda la noche hablando de nuestras experiencias.
Exactamente. Basta con observar por ventanas altas los techos de las inmediaciones y se verá el estado de abandono y la suciedad y la pringa y la cochambre que cunden en esos foros.
El
la gente tira escobas viejas.
Claro, sí.
Incluso
mascotas viejas,
perros que encierran en la terraza, se olvidan luego de ellos y ahí está el perro ladrando
cuando usted llega a su casa, sobre
hasta todo. Que finalmente queda como embalsamado por el tiempo y por la intemperie.
Qué lindo. Sí, porque el techo es un lugar al que no acceden las visitas.
Nadie va al techo.
No.
Me refiero al techo considerado en sí propio, no a la terraza.
La terraza no es un techo.
Ese simulacro de patio elevado con aires de Nabucodonosor que suelen tener los buenos burgueses.
Esa pieza sin techo, justamente, que es la terraza. Sí.
A mí me gusta. En casa tengo techo de chapa, señor.
Claro.
Techo de chapa, que me ha ahorrado el portero eléctrico. Y el timbre. Pues la gente, en vez de tocar el timbre, agarran una piedra en medio de la calle, me la tira la chapa y yo ya sé que me están buscando. Tiene que hacerlo además porque yo vivo más bien al fondo. No vivo al frente, vivo al fondo, entonces tiene que tirar por elevación, pasando por sobre las casas de mis vecinos, y ahí al caer la piedra salgo yo y me asomo un pasillo largo y grito: ¿quién es? Las palabras clásicas, por
nada. Sí. Lo peor es la respuesta.
No me gusta ser heterodoxo en estas pequeñeces.
Lo peor es que todos sus amigos responden: yo.
Sí,
no. Feo, pero...
Bueno, muy bien.
Ahora, eso le levanta temperatura, la chapa.
La chapa, sí. Levanta temperatura en verano.
Sí, claro.
En invierno, por el contrario, mi casa parece un freezer.
Sí.
Ingenio del cual carezco, porque no lo necesito, al menos en invierno.
Sí, es el problema del techo de chapa. Y además, los animales que transitan por el techo.
Llámense gatos, palomas, pájaros, para no hablar de roedores, batracios.
Usted escucha los recorridos.
Insectos.
Se escuchan los recorridos de un lado y al otro.
Y usted, por el largo del galope, calcula el tamaño y el lugar que ocupa
en
la escala zoológica.
El predador tiende incluso a simular un pasito tiqui 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 para que la presa imagine que es pequeño.
De patas cortas.
Claro.
Es ahí va la mentira,
ahí
dice una.
Sí, señor.
Y es un oso.
Bueno. Dice un oso pardo.
Ahora, me interesa el techo del lado de adentro.
El cielo raso, dice usted.
El cielo raso, o lo que fuere, si es un techo a dos aguas, hay madera, o lo que hubiere allí. ¿Usted aprovecha ese espacio para instalaciones?
Sí, no. Aprovecho para colgar salames de las vigas.
Claro.
O jamones.
Pero en un dormitorio no va a colgar eso.
Como tengo pocos placares, mi casa se caracteriza por la total ausencia de placares.
Ajá.
Cuelgo perchas. Perchas con sobre todo de las vigas que sostienen las chapas.
Sí.
Cuelgo las perchas y ya tanto sea con una caña de bajarigo que me robé una tintorería o subiéndome a una silla que pongo sobre la mesa, las descuelgo llegado el caso que tenga que usarlas.
Sí, bueno, pero no se le llena de telarañas.
No, se llena de telarañas cuando uno
no la usa por mucho
tiempo.
Pero no es el caso de los dos abrigos que tiene el caballero.
Sí.
Ah, bueno, pero entonces directamente ni lo cuelgue, lo deja.
En realidad, en invierno, sobre todo, no lo cuelgo, porque si no lo tengo puesto, lo tengo como fresada.
Claro. Ajá.
Lo uso como cobija supernumeraria.
Sobre todo, como su nombre le indica.
Sobre todo. Pongo ahí. Yo primero pongo una sábana, después unos diarios.
Sí.
El diario produce un halago térmico.
Sí, claro.
Sí, el mejor.
Después el sobre todo, ahí arriba, ¿no?
Uh-huh.
Incluso tengo hasta la precaución, cuando uno es un dandy no hay manera de evitarlo, de que la martingala del sobre todo esté perfectamente alineada con los pies de la cama.
Muy bien.
Ah, como viene a visitar una de mis novias y ve esa manera de tender el lecho y me dice, estás en todos los detalles.
Sí.
Dice, mientras el diario La Nación le cubre parcialmente la tersura de su rostro.
Vos sí que sos un hombre de mundo, le dice cuando hoy estén internacionales.
A veces, convengamos, se despierta con el diario muy pegado a la piel y yo la veo caminar hacia el baño y en la espalda leo, por ejemplo, que se ha muerto Maurice Chevalier.
Usted ríe así, pero sucede esa cosa.
Bueno, yo he trabajado mucho en los techos, Dorio.
¿Sí?
Claro, porque he sido tipo del teléfono.
Ah, claro. Claro, y el teléfono va por...
Claro.
Ahora, déjanle restos de cables tirados ahí.
Sí, tirados ahí. Bueno, pero es una profesión harto peligrosa.
¿Por qué peligrosa? ¿Por la altura, dice usted?
Peligrosa no sé por qué, pero ¿por qué harto sí?
Pero
por la altura. No solo por la altura. El techo muchas veces cede.
Claro, sí. Como la zanca. Hay que saber pisar, siempre le dice, ¿no?
Pero hay un techo que dan la sensación de una losa contundente. Por ahí están en un estado de putrefacción, disculpe la palabra.
No, por
señora.
Favor, dígala.
Estoy durmiendo tranquilo. Por eso no hay que vivir en el último piso de los edificios de departamento, porque son aquellos más expuestos a la aparición súbita de un empleado de la compañía del teléfono, perfectamente vestido de azul.
Sí, porque...
Está durmiendo a las 7 y de golpe se abre un agujero en el techo y caen dos empleados de ¿cómo se llama ahora?
Y depende de la empresa.
De Telecom.
Telecom puede ser. Sí.
Es un momento que hay que vivirlo, ¿eh?
Sí, bueno,
tanto
sí.
De un lado como de otro, porque la sorpresa del hombre que está durmiendo la siesta y la perplejidad y aún el temor van parejas con la de aquellos empleados que acaban de caer en el cumplimiento de su deber.
También un personaje del techo es el limpiador de los tanques de agua.
Profesión que no existe, este, Barton.
Eso lo hace el plomero u uno mismo.
Claro. ¿Usted lo hace eso? ¿Se sube al tanque de agua, saca
si lo hago, no me haga acordar.
¿Qué por favor. Pasa? ¿Por qué?
Por favor, no lo haga acordar.
Bueno, yo tuve... El señor me salvó la vida.
Sí, señor. No me diga que tuvo un accidente con...
Fue el empleado de teléfono, sí.
No. Yo tenía el tanque bastante sucio. ¿Cómo me daba cuenta? Bueno, abría la canilla y salía de todo menos
salía,
agua.
Claro, sí, sí.
Salían pájaros.
¡Señor!
Y apareció una pata. ¿No? Sí, sí. Y el pájaro salía de la canilla y empezaba un vuelo muy triste porque había...
Bueno, sí, todo el recorrido. Imagínense, bastante bueno, que salía vivo.
Eso me dio un poco de asco.
Sí.
Y dije, voy a limpiar el tanque.
Bueno, al fin.
Entonces me subí. Empecé a limpiar el tanque y lo limpié.
Pero lo limpió, si había todas esas alimañas...
Lo limpié.
Impecable.
Quedó impecable.
Sí.
Y entonces le dije a mi pareja, ¿no? Que por favor abriera la canilla. O abriera el bombeador, la bomba, eso que manda agua al tanque. Muy bien. Así lo hizo esta mujer... Y pues se marchó, probablemente, a encontrarse con un amante. Pero es otra historia lateral y no tiene que ver con esta.
No viene al caso.
El centro de esto es el tanque de agua, no mi infortunio amoroso.
Sí.
Entonces empezó a salir agua, qué sé yo. Y por ahí me doy cuenta de que el nivel del agua sube. Y empecé a gritar, fulana. No diré el nombre porque un caballero calla estas cosas.
Muy bien.
Está bien.
Cerrá la bomba que me voy a ahogar, le digo.
Claro.
Igual no
y
es
venía a sacarme
arca.
Que se me cerró la tapa. Justo se me cerró la tapa.
La tapa.
Tanque.
Tapa que es pesada, como si
una fuera trampa grande. Mortal.
La tapa.
Bueno, el caso es que seguía creciendo el agua. Y justo el señor.
Un servidor.
Señor que trabaja en teléfono pasaba y me oyó porque yo estaba incluso por los agujeros que comunican con las canillas.
Sí.
Estaba mandando mensajes, ¿no?
Claro.
Entonces Claro. Pero no había nadie en casa que oyera, porque si no...
Sí, es raro.
Inmediatamente estar... por la misma canilla me contesta...
Es raro estar hablando a través de la canilla.
No, pero además imagínese la impresión para mí, un profesional de la comunicación en algún sentido.
Bueno, no, señor,
yo algo así... Claro,
sí, qué fino este palacio, dije, claro. ¿Cómo puede ser esto?
Pasó al lado del tanque, yo ya estaba prácticamente sumergido.
Sí.
Y cuando... directamente, ya completamente resignado, ¿no? A mi suerte, ya en plena resignación, que empezó a gritar.
No estaba tan resignado.
Y a rajuñar la tapa.
Sí, sí.
El señor abre.
Sí.
Y saca el carnet y me dice: soy.
¿Para qué saca el carnet?
González de Telecom. Y porque estaba en mi casa.
Claro. Pero señor, es una emergencia.
Yo veo un tipo arriba del techo, no importa cuál fuera la circunstancia.
La situación, claro.
Y digo: ¿qué hace usted aquí? Y antes que yo le preguntara.
Porque es el reglamento que tenemos.
Pero si se estaba ahogando el señor.
Él imaginó mi cara así, con los pelos cayéndome de la cara, y los ojos fuera de las órbitas, preguntándole: ¿qué hace usted en mi techo?
Claro.
Y anticipándose me dijo: González de Telecom.
Sí, señor. Que soy yo, ¿no?
Y me sacó.
Sí.
Y me sacó.
Sí.
Bueno, menos. Y desde entonces, bueno, yo le paso por mes una asignación.
Bueno, vamos.
Pero ¿hace cuánto tiempo?
22 años. Sí.
Pero 22 años, señor, bueno, usted es un piola.
¿Y la vida qué es, para usted?
Claro.
No, bueno.
Vez que yo, porque me aumenta cada tarde.
Bueno, ¿cómo le aumenta? Le pones una tarifa.
La vida también aumenta.
Es un acto solidario, señor.
Solitario.
Bueno, sí. Pero también suele suceder que ceden las claraboyas.
Bueno, y la claraboya está hecha para ceder.
Claro.
Está directamente. Usted pone una claraboya.
Es una ventana en el techo, la claraboya. Ese.
Sí, que para
yo cuando veo una casa que tiene claraboya, no la alquilo, no la compro, no la...
¿Para qué tendrá vidrio de aumento? Me he preguntado siempre la claraboya.
No, es que no he encontrado lugar para poner una ventana como la gente.
Sí, señor.
La claraboya está en el baño y entra la luz desde arriba. Parece que estuviera por aparecer el arcángel Gabriel.
Y no hay forma de ponerle cortina a la claraboya.
No, ¿cómo le pones?
Fue muy difícil. Y fracasé durante 10 años.
Y la claraboya cede con mucha más facilidad que el techo. Y ahí sí, pero todos los días me dice... Yo soy muy amigo del director de Telecom.
Ajá.
Y todos los días... un promedio de 6-7 empleados caen por la claraboya.
Sí, pero señor,
pero las claraboyas dan al baño, entonces la aparición es mucho más dramática.
Claro.
Por ahí usted es una señora seria incluso,
sí.
Se está bañando.
Justo, mira.
Y usted está ahí completamente desnuda, jabonándose este o aquel distrito del cuerpo, cuando se le aparece otro empleado de Entel, otra vez el mismo de la historia anterior.
González.
En medio de la bañera. Diciéndole: González de Telecom.
Bueno, tantos accidentes no creo que haya, porque además
los ocultan.
Los ocultan.
De Telecom,
los medios. ¿Pero
ocultan
qué es
la enorme cantidad de empleados que caen a través de los techos?
10 por día en cada ciudad argentina, señor.
Discúlpeme, usted tiene que ir atado.
González, sí.
González. ¿Yo?
No, usted no, señor. Usted como usuario está en su casa.
Claro, no me voy a atar. Imagínese, llego a mi casa, me está esperando mi novia y le digo: disculpame, me voy a atar, no pienses mal. Pero es por si llega a caer algún empleado a través del techo. Y mi novia me abandona inmediatamente.
Sí, no, señor. ¿Vio cómo se suben los telefónicos?
Ojo con lo que vas a decir.
Que se trepan al palo.
Bueno, sí, usted hace...
Señor, cada uno vive como
puede. No sale, pero igual, supongamos que sí.
Y se atan.
Sí.
El palo, y están un buen rato ahí colgados.
Hay incluso antagonistas, tipos que tienen problemas personales, que le enjabonan los palos.
Claro. Y se ha convertido en una habilidad del empleado de correos y telecomunicaciones, el palo enjabonado.
Y ahí hasta hablan, porque vio que el
y claro, si un empleado de teléfono, lo más que hacen es hablar.
Sí.
Imagínense.
Pero tiene cierto poder, discúlpeme, porque... el empleado de teléfono puede escuchar, va tocando botones,
sí,
pero
sí,
sabe, y escucha conversaciones.
Lo que vos estás diciendo en este momento, que me estás hablando a mí por teléfono, Roberto, ¿qué tal?
¿Cómo andás?
Por favor, te ruego que no digas ciertas cosas, porque me parece que hay muchos empleados telefónicos que me escuchan por placer nada más.
Pero,
González...
¿Pero de qué cosas no podemos hablar por teléfono?
De nada, yo no quiero poner mi intimidad en la boca sucia, sí, de un empleado, o pongamos por caso lado. González. Sí.
Escúchame, ¿volvió Beatriz?
Beatriz se fue una mañana, yo estaba limpiando el tanque de agua.
Buchón.
Y desde entonces no he vuelto a ver.
La señora de González, nombre de la hora. Ah, porque, no sé, a mí me comentaron que...
¡Catarata!
¿Quién habló? ¿Qué pasa?
Y así hablan los tipos, claro, que te pinchan el teléfono.
A mí también me dejó 2 semanas después.
¡Claro! Sí, otra cosa es la lluvia, evidentemente, ¿no?
Sí.
La lluvia y las goteras.
Ah, sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, nosotros somos 2 hermanos que vivimos juntos.
Sí. Sí, está bien. Lo
vínculo no nos interesa. Hace poco a una mujer que, claro, empieza con I su nombre.
Ajá.
Intrusa, sí.
Y, bueno, el caso es que...
¿Qué? ¿Qué le pasó?
Ah, bueno, venimos por el cartel de afuera que dice...
Que
arreglamos techo, sí.
Ah, sí.
Y bueno, nuestro techo...
Hace
rato que se...
Tiene...
Le ocurre de todo al techo. Filtra agua...
Ah, tiene goteras.
Tiene goteras. Yo no, sí, lo quería decir. Incluso hace 6 años. Nosotros somos un poco reservados. No le vamos, uh-huh, a ir a comentar...
Vio cómo son los pueblos chicos, ese es el caso nuestro.
Pero ¿qué tiene que ver?
Hoy empiezan a decir que se te llueve el techo y mañana...
Beatriz,
estás loco.
Pero problemas de goteras tiene todo el mundo. Aquí estamos para escucharlo y para resolver su problema.
Bueno,
tengo
ya me escuchó. ¿Qué otra cosa quiere que le diga?
Es muy probable.
¿Puedo decirle una gotera?
Es muy probable.
Es agua que cae.
¿Usted no está seguro que no hayan tapado una rejilla en algún momento?
Mire, nosotros no tenemos rejilla.
Discúlpame, decirle que es de arriba, no de abajo. La rejilla,
claro,
está en el
piso. Pero alguna rejilla que haya estado arriba.
Sí, vez, pero él se está diciendo, él está tratando de hacer algo
raro.
A mí
me pasó algo terrible con una rejilla, por eso no uso más.
¿Pero cómo no se usa más? La rejilla la necesita.
Sí, porque la rejilla se rompe.
Sí, pero sí, el agua, ¿por dónde se le va?
Claro, claro, esos adornos que tienen ceden, se pudren. Y un día yo estaba en el baño, estaba solo también.
Sí.
Vivía con una mujer, pero justo se había ido.
También.
Y metí la pata en una rejilla rota.
Ah, no.
Que me apretó así con esos dientes que tiene desparejos. Y empecé a tratar de salir, no pude salir.
¿Pero cómo no pudo salir? ¿Pidió auxilio?
Pedí auxilio, empecé a gritar. Primero despacio, veo cómo es uno, ¿no?
Bueno, sí.
Auxilio, auxilio. Auxilio, caramba. Bueno, no. Y después empecé... Pero ya le expliqué que yo vivo muy alejado de la calle. Nadie me escuchó. Y era un viernes a la noche y nadie vino hasta el lunes.
Fin de semana largo.
Fin de semana ahí atrapado con el pie en el baño, ¿no? Por suerte en el baño, bueno, agua hay, un jaboncito.
¿Cómo jaboncito?
Un perfume para echarse un trago de leche.
Sí, sí.
No me va a decir que se alimentó
para el jabón. Me comí 2 jabones.
Jabón del medio.
Pero qué tremendo esa situación. Pero probó hacer juego con el pie.
Probé
o algo.
Todo, señor, probé todo.
Porque a veces conviene meterlo más adentro.
Ah, eso es lo que hice y con el siguiente resultado, me quedo más adentro.
Cuando lo encontramos quedaba el cuello y la cabeza fuera nomás.
Suerte que me encontró el señor.
Sí. ¿Otra vez usted?
González.
Sí, ya me dijo, señor. Y Beatriz, ahora, ¿qué hacía usted en el baño del señor?
No, cerebro. Cayó por la claraboya.
Ah.
Me vio comiendo un jabón.
Sí, ¿quién es?
Me dice González
Ya se lo presentó antes.
Dice, mire que yo he visto cosas en los baños. Y bueno, tuvimos que llamar al plomero porque no salía el pie,
¿Y el plomero que cómo lo hizo el trabajo?
Me agrandó el agujero.
Sí. Agrandó el agujero todo alrededor.
¿Y era eso cirugía? Si no,
sí, claro. Sí. Todo alrededor, me lo cortó, ¿sí? Y fui ya sola con esa parte en el pie al hospital pirobano.
Ah, ¿no le sacó ahí?
No. Desde entonces lo peor es que me quedó un agujero en medio del baño. A veces cuando voy a la noche, veo que uno ni prende la luz.
Sí, claro.
La otra parte de mi baño tiene luz fluorescente y anda mal el arrancador. Así que vos lo prendés y tarda en arrancar.
Parece
arranca más o menos cuando vos salís del baño.
Sí.
Y entonces tengo que entrar a oscuras y casi siempre caigo en el hoyo que dejó el plomero.
Pero usted algunas noches me contó que ha notado un cierto resplandor que viene de ese abismo.
Sí.
¿Y qué hay allí abajo?
Sí, bueno...
Dependencias subalternas del infierno.
Sí, señor. Ahí está. Clarito.
Me vine a enterar que el infierno tiene unas dependencias así.
Son subsecretarías.
Una subsecretaría.
Pero están ahí nomás.
Donde mandan a diablos medio castigados.
Sí, totalmente.
¿No? ¿Sí? Pero un resplandor y un día me asomé y ve a un tipo.
¿Quién era?
Un condenado. Sentado sobre una tabla, así. Digo, buenas tardes, me dice. El señor es de teléfono, me dice.
Ubolino González.
¿Y qué es esto? No, dice, acá es un infierno un poco provincial que hay. Yo estoy acá acostado en la cama de clavos. Dice, los clavos se los afanaron. Hace como 10 siglos. Y bueno, ahí está el tipo medio confraternizando con los diablos. Vio cómo es la cosa.
Y claro, al cabo de un tiempo.
Pero sí. Bueno.
Y está ahí nomás, además, porque yo creí que estaba mucho más profundo.
Sí, yo también, eso le dije. Creí que estaba ahí. Sí. Antes estaba más profundo, pero ahora, tanto condenado,
claro,
se fue está más cerca de la superficie.
El infierno rebalsa, señor.
Dice, incluso ahora hay tan poco lugar, le juro, me dice el tipo, ¿no? Mientras por ahí se ligaba un latigazo. le juro, dice, están. Si se tiene que morir el señor. Digo, me dice, le aconsejo que se muera antes que amplíen, porque ahora como hay poco lugar,
sí,
los mandan a todos directamente al cielo y ni le preguntan nada.
Claro. Ah.
Dice, así estamos, me dice él.
Pero ¿cómo así estamos? Encima se queja.
Hay mucha corruptela, señor, en todo esto, ya como es. Lo llaman por teléfono y después ya.
Yo creí que era algo así irrevocable, que uno va al infierno del infierno
y
así.
No importa, pero todo eso. Le digo para que. No sé para qué se lo digo.
Para que se cuide de los techos, señor.
Vale. No, sí, la verdad es que le ha quedado su baño, agujero abajo, agujero arriba.
Sí, es una criba. Ese. Realmente. Y tengo otro problema. Yo tengo un segundo baño, pero es muy pequeño.
Ajá.
Y tiene una ducha que da exactamente sobre el inodoro.
Ah, no tiene ángulo para ducharse.
No tengo ángulo. Y ahora. Está muy torcida la ducha, de modo que. Para recibir el agua tengo que abrir la puerta, salir del baño y ponerme en el pasillo.
Ajá.
Y ahí a veces me estoy bañando en el pasillo y entra gente, por ejemplo el señor
González. Pero otra vez usted.
Pues, señor.
Y me ve en medio del pasillo, cabronándome y cantando. Estoy adquiriendo fama de loco.
Y bueno, señor, antes se lo comía. Ahora lo usa para lo que se
refiere al jabón.
Sí, perdón, me había perdido.
Bueno, ¿cuándo van a venir entonces a arreglarme el techo? A mí me gustaría instalar una pileta pelo pincho en el techo.
No, no.
Pero
no.
Grande, una cosa así de 20.000 litros.
No, señor, eso es. Sí, claro, imagínese, claro. Pesa 20.000 kilos. Eso.
¿Cómo va a pesar 20.000 kilos? ¿Está loco?
Sí,
no,
señor.
Es igual, señor.
Se le viene el techo abajo.
20.000 kilos pesa una.
¿Y cómo
pileta?
Flota uno si es tan pesada, claro. El agua, señor? Discúlpeme.
No, señor.
Tan pesada no puede ser.
No puede ser. Le digo que usted no puede poner ahí, además en las condiciones que está su techo, no puede poner ni dos palanganas juntas.
No. Yo que ya tenía todo preparado.
¿Sabes que sí? Me hice ilusión. Sí,
incluso ya me compré el trampolín.
¿Un trampolín iba a poner?
Sí, claro. También un trampolín.
¿Y dónde lo iba a instalar?
Porque más arriba.
Sí, claro. El trampolín bajo no funciona.
Un trampolín abajo, ¿qué hago?
¿Pero tiene un lugar donde instalarlo?
No, pero iba a construir una especie de torre.
¿Un pucará?
Una cosa así, tipo mangrullo.
Claro. Sí.
Y desde arriba, un trampolín te tirás, caes en el medio de la pileta.
Discúlpeme, no es para que se ofenda. Ahora, su terreno es muy chico, se toma
es
mucho
muy
impulso.
Chico, sí, son 8.66
claro.
Por 2. Y un poco finito.
Sí. Si se da mucho impulso con el trampolín, se va fuera de la pileta.
Ah, eso es lo que me estaba diciendo el vecino de abajo. Yo dije, ¿por qué no pone una pileta? Palmentieri, al de al lado. Digo, cuando el del trampolín falla mi pileta, por lo menos cae en la suya.
Claro, bueno, sí.
Pero bueno, son cosas que. Bien.
Bueno, acá vamos a tener que romperle, digo, ya. Esto no.
Tenemos que romper todo, ¿no?
Sí, no hay otra manera.
¿Usted como plomero utiliza así explosivos?
No, explosivos no, señor. Todo ese a pico, no, masa y
no,
pan.
No, pico salta, seco. No porque yo una vez llamé a un plomero y para sacarme el aparato ese del baño,
claro.
Ese tanque empotrado en la pared que
sí,
hay,
sí.
Lo hizo volar.
¿Cómo es eso?
Le puse un poco de dinamita, tampoco. Pero un cartuchito chiquito de dinamita me dice, si el señor está durmiendo, no se alarme. Me abrió la puerta de la pieza, yo estaba durmiendo.
Ah.
Dice, no se alarme si oye un ruido. Pero tenemos que hacer una pequeña explosión para sacar este aparato acá. Uh-huh. Y por ahí hago brum y aparece a través de la pared, aparece el plomero.
Sí, y me sales. Dice... ¿Otra vez? Tuve que... Me echaron de Telefónica, pero estoy en este rubro. Y claro, porque usted aprieta el botón y explota, y que si queda algún explosivo plástico ahí reluctante, revienta.
No, señor, pero no se hace así el trabajo, además...
Vos me vas a enseñar.
No, y sí, señor, no se hace así. Usted primero que lo tiene que desinstalar, y si tiene que romper algo, se hace con pico, con masa. Con...
Vámonos de aquí.
Vámonos, sí, yo me voy.
Vamos a dar por terminada nuestra relación profesional.
Sí, no había empezado.
Y mientras tanto, mientras hacemos una breve pausa, promotoras de Radio Nacional van a entregar...
agujeros.
Sí. Agujeros.
Y granizo.
Van a hacer un reparto de agujeros. Uh-huh. Levante la mano el que desee un agujero. Sí, señor, ya le entrego. Adelante.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. El Cóndor, el Puma y el Quirquincho. Las mejores historias y la mejor información sobre nuestra propia fauna, encontralas en los libros de la colección Cuentos Naturales, creados por Chanti. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Chango Farías Gómez presenta a la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, interpretando música clásica argentina. Viernes 19 y 26 de noviembre, 21 y 30 en el Chacaré de Anteatre, Nicaragua 5565.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, we'll be right back.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, oh Darling.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes feriado estaremos haciendo aquí el programa en vivo. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Hay algunas informaciones para dar, por ejemplo, que con el fin de recaudar fondos a beneficio de la Liga contra el Cáncer de Avellaneda, se va a presentar un calendario de mujeres solidarias al desnudo. Son mujeres de entre 48 y 73 años, son 8 primas y una tía vecinas de Avellaneda, que han hecho un calendario con estos desnudos, inspiradas en la historia de las mujeres inglesas que hicieron algo similar para recaudar fondos. Esto se va a presentar en el Petit Bar el sábado a las 5 de la tarde en Mitre y 25 de mayo en Avellaneda.
Muy bien, ahí estarán. Entonces, un saludo para Mary y la abuela Lidia, dicen Seba, Belu, Juan, Agus y Lu. ¿Dónde están? Y hola, solo mira, son gente mayor ya, ¿eh? Un hombre de bigotito anchoa y zapatos de dos colores. Léale alguno.
¿Quién es?
Dolina, mi hermano ha venido desde Zapala, nos trajo a verte, mandarle saludos a los zapaleños y a los hermanos Laborde.
Bueno, muy bien. En este momento, sí, hay patos vicas que ya están desalojando,
sí, señora, las viejas
y sacando las butacas para proceder al bailongo con el que cerramos el programa.
Aún un mensaje. Somos Rosario y Leandro, de Atlántida, Uruguay.
Ah, qué lindo.
Queremos invitarlos a usted y todos sus oyentes, a festejar los 100 años de Atlántida. Se había hundido, me dijeron.
Somos Patrón, nosotros, pero... todos nosotros somos hinchas de ese balneario. Sí, no, vamos muchísimo.
Vamos a la playa, los atlantes. Así ahí está. Bienvenidos. Los festejos se desarrollarán durante el año 2011 y culminan el 19 de octubre. Muy bien.
Señores, creo que ha llegado el momento de comenzar con la parte musical.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, hay numerosos pedidos de la audiencia y el primero de ellos le solicita Recuerdo Malevo.
Recuerdo Malevo es un lindo tango. Vamos a ver, en qué situación me encuentro. 5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Lindo, maestro.
Muy lindo. Muy lindo.
Bueno, aquí Romina dice, yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión.
Yo no sé.
no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión, la pasión
para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son luceros y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel
del
alma que al creer
frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará con un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mía.
Maestro Felipe de Almagro pide Criollita, decir que sí.
Uy, qué lindo. ¿Quiere cantar un cachito? ¿En qué tono lo hace?
En sol.
En sol. Momentito, que voy a buscar una guitarrita por acá, a ver si encuentro.
A ver.
Por acá había, ¿eh? Despacito.
Criollita, decir que sí. Que sí, que ya me alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. Mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Aquí, para Pamela de Mendoza, le piden Tarde en Itapuá.
Bueno.
¿En qué tono sale?
En sol menor.
¿En sol?
Pra variar, uma que não tem um tamanho.
depois na praça caindo, sempre preguiçando um copo, indo besteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Numa cajaça de Orient e com olhar esquecido, no encontro de seu imã, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, a só que há de da rua, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Aquí Caro, con un nivel de pedido poco exigente, le dice cualquiera de los Beatles. Una cualquiera, como yo.
A ver, The World. Bueno. Arranca ahí, ya.
Ok.
Un, dos, tres, y...
Bueno, aquí Daniel de Varadero, además de decir que son unos genios,
que extraña su babosa, Caco.
Sí.
Epa, yo también la extraño.
Piden Tears in Heaven de Clapton.
Ah, bueno.
¿Sí?
Ah, bueno, sí. Es que en la estaba, ¿no?
Sí, sí.
can bend your knees. Time can break your heart. Have you begged and please? Beg and please. Would you know my name if I saw you?
Como todo tiene que ver con todo, ya que antes había una canción de los Beatles, hay gente que le está pidiendo el himno de Liverpool.
¡Epa!
You're not what I mean.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, maestro, aquí también le piden Solero Colorado. No sé si se quiere despedir.
Podemos
con
marcharnos
eso.
Con
Tico Tico, le piden antes. Tenemos dos minutos aún.
¿Quiere tocar el Tico Tico?
Podemos hacer Tico Tico antes.
A ver si sale, era muy difícil.
Ya viene Don Lupo, ¿eh?
A ver, momentito. Espere, cachito, que no encuentro el... La flauterli. Ahí va, ¿eh? Ahí va.
¿Cuánto? Un, dos, tres...
No, mejor hago un pedacito de introducción, pero que no me acuerdo cuál era.
Ya para irnos, ahora sí.
¿Qué quiere?
The Red Solero.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se canaliza. Una vuelta a la poda blanca, para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo domingo, solo domingo. Pedir a San Antonio que te mande un novio. Solo domingo, solo domingo. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo domingo, solo domingo. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Solo domingo, solo domingo. 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 Solo domingo, solo domingo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Dos de la mañana, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas. Humedad, 82%. Políticos y personalidades de la cultura participaron de un homenaje a Néstor Kirchner. Actores, músicos, ministros, legisladores y militantes recordaron las experiencias vividas con el exmandatario. También destacaron sus ideales y principios como legado. Participaron, entre otros, la hermana del exmandatario, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el senador Daniel Filmus, el diputado Agustín Rossi y el legislador porteño Juan Cabandier. También los artistas Teresa Parodi, Arturo Bonín, Alejandro Dolina, Pepe Soriano y Hugo Varela, entre otros. Ecuador y Colombia avanzan en la reanudación de sus vínculos diplomáticos. Dieron un paso clave en una reunión de sus cancilleres, tras la cual Quito dijo que el país vecino había satisfecho todas sus solicitudes. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, afirmó que los requisitos que su gobierno había planteado a Colombia sobre los últimos asuntos pendientes han sido atendidos. Independiente perdió en la altura de Quito, cayó ante la Liga Deportiva Universitaria por 3-2 por la semifinal de la Copa Sudamericana. El resultado, sin embargo, es ventajoso para los de Avellaneda, ya que si ganan 1-0 el partido de revancha, clasificarían para la final del torneo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública. Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18